11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes. Han pasado ya 3 meses de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí y seguimos conociendo más rebajas de condenas a agresores sexuales. Mira, te leo un par de noticias de hoy mismo. La Audiencia de Zaragoza rebaja en casi 4 años... la condena de prisión de un hombre que había cometido una agresión a una mujer. Se le condenó a 14 años de cárcel, esto fue hace algo más de un año. El individuo le dio una paliza, la dejó por ahí tirada, abandonada, la mujer murió después. 4 años menos de premio. 2, el Tribunal Supremo ha rebajado de 21 a 18 años la pena impuesta a un hombre por abusar de un menor. También pesa sobre él un delito de corrupción de menores y elaboración de pornografía infantil. 3 años de premio. Ponte en el lugar de los padres de ese menor. Ya son más de 140 los galardonados por esa reforma de la ley y al menos 17 agresores sexuales ya están sueltos en cualquier parque, en la esquina de tu casa. Ojo, y esto va a seguir, ¿eh? Hace un rato la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se preguntaba lo siguiente.
Pedro Sánchez ni asume responsabilidades políticas ni rectifica. Sin duda alguna es hora de rectificar, de cambiar esa ley con estas nefastas consecuencias. Lo que nos preguntamos es, ¿cuántas reducciones de penas más se tienen que producir en nuestro país para que el gobierno de Pedro Sánchez rectifique en aquello que todavía a día de hoy está a tiempo de rectificar?
Muchas voces advirtieron al gobierno, pero ni caso, hasta el punto de que ni rectifica. Pero ojo, ojo a la noticia que hemos conocido hoy, porque cuidado que podemos estar ante otra, iba a decir cagada, ante otra pifia de Moncloa. Escucha, el juez de la Audiencia Nacional ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que revise sus conclusiones del caso Acuamed, ya que la reforma del delito de malversación también podría provocar una rebaja de penas. El viernes entra en vigor la modificación del Código Penal y ya se están contemplando rebajas. Imagínate cuando empiecen a premiarse no solo agresores sexuales, sino los que han robado tu dinero y el mío. En este caso hablamos del caso Acuamed, que investiga el desvío de fondos públicos entre 2007 y 2014 en una empresa dependiente del Ministerio de Agricultura, en principio. Pues bien, el juez pide a la Fiscalía que revise sus conclusiones y acuerda prorrogar el plazo de investigación para que el fiscal tenga tiempo de analizar el caso. Como digo, se investigan presuntos delitos de malversación, así como de fraude, cohecho y organización criminal. El juzgado pone el foco en la presunta adjudicación fraudulenta de obras a una decena de compañías y falsificación de liquidaciones para aumentar el dinero de las adjudicaciones de los contratos. ¿Qué dicen en el gobierno? Se le ha preguntado hoy en el Consejo de Ministros a la portavoz Isabel Rodríguez. Insiste en que ellos lo que hacen es luchar contra la corrupción.
Este gobierno tiene un claro compromiso en la lucha contra la corrupción, la tolerancia cero, y en ese sentido es como se ha trabajado esta norma y en lo que seguiremos trabajando en nuestra acción de gobierno, con la confianza plena en que la aplicación de estas normas perseguirán este objetivo de no tolerar ningún comportamiento ilícito de aquellos que se quieren apropiar de lo que es de todos el dinero público.
Es lo que tiene el argumentario. Bueno, te recuerdo que la eliminación de la rebaja el delito de malversación se hizo como la eliminación de la sedición, según los socios de investidura. Ya se sabe, es que Rey Compañía. A partir del viernes empieza la juerga. Tiempo de análisis, hoy con Maripau Domínguez y con Agustín Peri.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia y entrevista. Hoy con Maripau Domínguez. ¿Qué tal, Maripau? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Agustín Peri. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
Buenas noches.
Feliz año a los dos, pareja. Maripau, muy brevemente, ¿vamos a asistir con el delito de malversación a algo parecido, Dios quiera que no, pero de lo que hemos visto con el solo sí es sí?
Sí, sí, sí. Claro que vamos a asistir. Hemos empezado hoy a asistir a ello, ¿no? Con la petición del juez instructor de la Audiencia Nacional, pidiéndole a la Fiscalía que revise su petición de penas, que superaban los 9 años por el caso Acuamed, y posiblemente ahora se quede en 5 como máximo.
Peri.
Hombre, yo creo que puede ocurrir, y lo grave es que sea desde el gobierno el que se provoque que eso pueda ocurrir, ¿no? Es decir, que sea una ley chapucera, o en este caso, como era el sí es sí, y ahora una necesidad de contentar a tus socios, lo que pueda provocar que eso acabe beneficiando a una playa de corruptos, ¿no? Que es lo que a todas luces va a ocurrir, porque cualquier abogado defensor de esta gente va a levantar la mano. Y iba a decir que hay de lo mío y sobre todo de mi cliente, ¿no? Y no hay argumentos para sostener que no tienen razón. Porque hay una ley que los ampara.
Claro. Y que obliga además a esa ley.
Claro.
Aquí a mi lado tengo al líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Bien, allá y feliz año, don Ángel.
Igualmente.
Muchas gracias.
¿Qué fue el caso Acuamed? A los más veteranos, bueno, Peri tiene más años ya que yo qué sé.
Pero no los aparento.
Digo, bueno, ya eso dices tú. Digo que nos suena sí. Aquellos de las desaladoras, Cristina Narbona de ministra, Zapatero en los últimos años de gobierno, pero luego siguió Acuamed con el PP en el gobierno. ¿Qué es el caso?
Cuando se derogó el Plan Hidrológico Nacional, se nos contó que lo más medioambiental, lo más sostenible y lo mejor que había era la desalación masiva. Y por tanto, para hacer desaladoras masivas había que hacer licitaciones masivas. Y siendo ministra Cristina Narbona, hoy presidenta del Partido Socialista, empezaron a haber licitaciones multimillonarias. Muchas de esas licitaciones hoy están no solamente en el caso Acuamed, sino en el presunto caso gravísimo de las facturas falsas y de la presunta financiación irregular durante años del Partido Socialista de Puig y de Sánchez, a través del conocido como caso Azud. El pecado es doble, claro, si se me permite la expresión. Primero, decir que la desalación es medioambiental. Mañana tenemos una manifestación aquí precisamente contra eso y esos recortes del trasvase Tajo Segura absolutamente injustificados. Pero aquí estamos hablando de presuntas mordidas extraordinariamente graves, que en algunos de los casos, según estamos conociendo en el sumario y a través de los medios de comunicación, incluso llegan en obras de Acuamed al 6% directamente para el Partido Socialista, insisto, presuntamente, que dejarían el famoso 3% en un juego de niños.
No voy a decir la frase, voy a hacer abogado del diablo, entiéndaseme, pero voy a argumentar lo que ellos dicen, en este caso desde el socialismo. Esto también afecta, y más, al PP.
Bueno, pues que me digan qué imputado hay del Partido Popular, que me digan si en el Partido Popular hay un gerente que ya haya confesado en sede judicial, que me digan si hay trabajadores de la sede del Partido Popular que hayan confesado en sede judicial, que me digan si hay escritos gravísimos en el tesorero durante muchos años, en este caso del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, o que me digan si eso es así. A mí me gustaría que me dijeran cómo es posible que la campaña de Ximo Puig para las primarias internas del Partido Socialista aparecen en el sumario con gravísimas acusaciones de haberlas pagado desde obras y de mordidas derivadas de aquí. Todo esto ha salido a los medios de comunicación y nadie ha sabido desmentirlo a día de hoy.
En parte me has pisado la siguiente pregunta. ¿Qué es el caso Azud?
Bueno, pues es la deriva de la presunta financiación durante años, desde el año 2007-2008, no solamente de campañas nacionales, María Teresa Fernández de la Vega, Carmen Alborch, que se enfrentaba a Rita Barberá, todo lo que se ha dicho de Rita, don Ángel, sino que llega incluso a los tiempos actuales, siendo secretario general y presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Estamos hablando ya de confesiones en sede judicial.
¿Qué tipo de mordidas se supone o acusa a la Guardia Civil?
En el informe de la Guardia Civil, lo hemos conocido a través de los medios de comunicación,
y ojo, una de las más relevantes. Lo subrayo. Esto no es que lo diga el PP o otro partido o un alcalde o tal, no, es el informe de la UCO.
Sí, y ratificado por la Fiscalía ya. Bueno, pues estamos hablando de... todo tiene que ver con el agua, fíjese. o gran parte tiene que ver con el agua, ¿no? Obras de Acuamed, en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, gobernando el Partido Socialista, obras de la propia Generalitat Valenciana, a través de las entidades públicas de saneamiento de aguas residuales. Estamos hablando de titulares que hemos visto ya en los medios de comunicación. Insisto, nadie ha salido a desmentirlo. Claro, es que si a mí alguien me dice que una empresa, a través de una moneda, me ha pagado mi campaña para ser presidente del Partido Popular, tengo dos opciones, o desmentirlo o no desmentirlo, ¿no? Rápidamente, independientemente de lo que ocurra en sede judicial. Pues esto es lo que no ha ocurrido. Y estamos hablando de mordidas que podrían llegar, insisto, supuestamente, a incluso a los 8, 9, 10 millones de euros, lo cual pueden suponer, insisto, porcentajes del 6% de mordida. Utilizo el término mordida, perdóneme el lenguaje castizo para que se me entienda con claridad.
Es el titular.
Todos los ríos de tinta que han corrido con el famoso 3%, pues esto es el doble. Insisto, nadie ha salido a desmentirlo.
Bueno, es que lo del 3% es una coña comparado con los sede, y sin embargo...
Bueno, pues esta es la vara de medir, ¿no? Acababa de escuchar las declaraciones de la portavoz del gobierno diciendo que se está luchando contra la corrupción. Bueno, pues esta es la teoría del embudo, ¿no? Estrecho para los demás, ancho para mí. Y esto es lo que está ocurriendo. Yo estoy sorprendido porque en las Cortes Valencianas tenemos aprobada la comisión de investigación del caso Azud. La tenemos aprobada con los votos favorables hace unos meses del Partido Socialista. Parece que ahora... no interesa activarla y ya han decidido que no hay que activarla, ¿no? Los mismos que antes decían responsabilidades políticas van al margen de las responsabilidades judiciales, responsabilidades políticas, comisiones de investigación. Bueno, pues ahora votan en contra de comisiones de investigación. Yo pregunto, termino, si no hay nada que ocultar, ¿cuál es el problema?
Yo en cierta ocasión, recuerdo en un foro ABC ya hace unos cuantos años, le pregunté a Mariano Rajoy, presidente del gobierno, ¿Qué le resta más votos al partido, en aquel caso al Partido Popular, claro? ¿La gestión de la crisis, él se comió un buen marrón con la crisis, o los casos de corrupción? Estaba en pleno apogeo los casos Gürtel y compañía. Y me dijo que sin duda alguna los casos de corrupción. La pregunta es, Carlos, ¿por qué al PSOE no le pasa lo mismo? O a lo mejor me niega la mayor.
Bueno, vamos a verlo, ¿no? Yo tengo que decirle que a mí lo que me importa en este momento no es ni caer en el juicio fácil, ni... Ya habrá visto usted que no ven como Mónica Oltra con la cara de Chimo Puig boca abajo diciendo se busca en una camiseta. Todo esto no lo estamos haciendo.
Pero viene con un traje gris oscuro, impecable, muy elegante. Muy elegante.
Sí, tengo que decirle que hace bastante más frío en Madrid que en Alicante y en Valencia.
Sí, eso sin duda, eso siempre.
Y alojar del ala se ha notado, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo que nuestra obligación es pedir que se aclaren las cosas, ¿no? Caiga quien caiga. Lo que no puede ser es que, se haya hablado de Rita Barberá, se haya hablado de Paco Camps, se haya hablado de la alcaldesa de Alicante, se haya hablado de tantas cosas que luego resultan inocentes. Con mordidas... ahora, supuestamente, directamente hacia el Partido Socialista y directamente hacia el propio Chimo Puig, ¿no? Siento tener que decirlo así, pero si no se nos desmiente, si no se nos quiere aprobar una comisión de investigación donde podamos preguntar cuál es la famosa, quién es el famoso jefe, porque en el sumario se habla de ya lo sabe el jefe, tranquilo empresario, que ya lo sabe el jefe, siendo presidente de la Generalitat Chimo Puig, yo digo, ¿hay alguien por encima de Chimo Puig que pueda ser llamado el jefe? Se lo podremos preguntar en algún momento, porque otros han tenido que verse emponzoñados injustamente, ¿no?, durante mucho tiempo, ¿no? Claro, es verdad que lo de la justicia es lenta, ¿no? Pero, oiga, esto de las responsabilidades políticas parece que solo vale para algunos. Luego no se pide perdón cuando no ha ocurrido absolutamente nada.
¿Cuáles son los tiempos que se prevé?
Bueno, esto lo marcará la sede judicial, ¿no? Es verdad que ya hay testigos, ya han pasado por sede judicial, lo hemos visto. Oiga, es que el gerente del Partido Socialista es que ha dicho que efectivamente había una trama de facturas. Es que lo ha reconocido. Es que los trabajadores del Partido Socialista lo han reconocido. Es que esto ya ha ocurrido en sede judicial, ¿no? Por tanto, entiendo que la señora juez pues estará practicando las nuevas llamadas a testigos, a quienes correspondan, ¿no? Esto a mí no me corresponde. A mí lo que me corresponde es, en primer lugar, tratar de cumplir un mandato de las Cortes Valencianas que dicen que depuremos responsabilidades políticas, ¿no? Y lo que nos encontramos es un muro, ¿no? Bueno, en la Generalitat Valenciana no es un tripartito de tres, sino que es una amalgama de 8 partidos distintos. Esquerra Unida tiene 3 partidos dentro, Partido Comunista del País Valencià, Esquerra Republicana del País Valencià, Compromís tiene Iniciativa, tiene a Espai Obert, tiene a Els Verds, tiene al antiguo Bloc Nacionalista, junto con el Partido Socialista, que en la Comunidad Valenciana, como todo el mundo sabe, se declara de alma republicana y partido federalista. Estos ocho señores y estos ocho partidos son los que toman las decisiones en la Generalitat Valenciana, ¿no?
Carlos, hemos mencionado como denominador común de los casos el agua. Hablando de agua, pero desde otro punto de vista. Mañana manifestación aquí en Madrid de la comunidad de regantes contra el recorte en el trasvase Tajo Segura. ¿En esto Chimo Puig está de acuerdo con el PP en este caso? ¿O con Murcia?
Pues depende del día. Depende del día. Los días pares dice que el trasvase es irrenunciable y los días impares, como el último Consejo Nacional del Agua, se abstuvo. Oiga, yo creo y hablamos desde la solidaridad del agua, hablamos de un pacto nacional del agua, hablamos de que Castilla-La Mancha tiene sus derechos, por supuesto faltaría más. Yo lo único que pido es que cuando se acomete un recorte a un trasvase, que haya algún dato técnico que lo avale, que haya algún informe hidrológico. Lo que ha ocurrido con el Partido Socialista durante estos años es que se ha recortado el trasvase sin ningún informe técnico, incluso en contra de lo que decían los propios técnicos del ministerio, don Ángel, 22 veces. 22 veces, en contra de la comisión de los técnicos, ¿no? Que algo más que la ministra saben, ¿no?
¿Y entonces por qué lo hacen?
Y ha llegado el momento, al Consejo Nacional del Agua, el último hachazo, el más grave, donde ha llegado el señor Puig y se ha abstenido, ¿no? Ahora, como ve que la cosa se está poniendo complicada y que peligra todo el campo y peligra algo así como la huerta de Europa, que es lo que tenemos entre Murcia, Alicante y Almería, pues ahora parece que las aperturas electorales le llegan, ¿no? Por tanto, un día dice algo, mañana no vendrá a la manifestación, nos manda unos representantes para que parezca que sí que nos quiere defender, y me pregunto por qué. Yo no tengo ninguna duda que esto es un prejuicio ideológico. Alguien se le ha metido en la cabeza que el trasvase es medioambientalmente insostenible. Y yo lo que quiero decirle hoy aquí es que 50 millones de árboles me parecen muy sostenibles. Y que el agua desalada tenga cuatro veces mayor coste económico y energético me parece un argumento sostenible. Y que acudir a la desalación masiva produce efectos en la salmuera, en el fondo marino, que también lo hace insostenible. Y que el boro aplicado a los cítricos, y en la comunidad valenciana sabemos un poquito de cítricos, es letal. Y por tanto perderíamos competitividad, calidad y las propiedades de nuestra huerta, ¿no? Esto es lo que se consigue con la alternativa de la desalación, esa que masivamente Cristina Narbona licitaba para hacer plantas desaladoras.
Y volvemos al principio de la entrevista, el famoso Aquamé.
Ve usted el círculo, ¿verdad?
El director adjunto de ABC es Agustín Peri. Peri, te toca.
Buenas noches.
Buenas noches. Hombre, me has dejado muy poco margen ya, porque yo, la primera pregunta era, ya la has contestado, que es efectivamente si hay un pozo electoral en esta escenificación que ha hecho Puig de una especie de pulso a Pedro Sánchez, que yo creo que es más teatral que real. Y sobre el tema de las desaladoras, yo las padecí en Baleares, ¿no? Que donde, ahora ya hay restos allí como de naufragios de desaladoras, ¿no? Recuerdo que en mi época, que entonces yo tenía pelo y no tenía tripa, costaban 80 millones de euros a Baleares poner en marcha las desaladoras que nunca funcionaron. Y evidentemente anidó la corrupción, ¿no? En todo el tema de la corrupción, cuando yo te escucho, yo hago una pregunta y una reflexión, si ante la respuesta que ha dado el PSOE, ¿no?, de esto también afecta al Partido Popular, que yo contestaría, vale, y mira primero tu casa y luego barres la del vecino, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿no tienes la sensación en Valencia, en Baleares y en otros sitios que hay corruptos por acción, pero que también hay mucha corrupción por omisión? Es decir, ¿el deber de auxilio al ciudadano no se practica cuando se señala al partido en el gobierno?
Sí,
en este caso el PSOE.
Sí, absolutamente.
¿Y eso no crees que de eso también el Partido Popular en Valencia tiene que aprender?
Hombre, yo creo, sinceramente, que esto es el Partido Popular del año 2023. Claro. Yo también tengo que decirle que, le voy a poner un ejemplo, fíjese todo lo que se dijo del expresidente Camps, ¿no? Camps atesora 9 archivos en instrucción o veredictos de inocencia.
Hay un juicio dentro de poco, creo, uno más, ¿no?
Sí, el 9, ya tienen sobresaliente con el 9 y va camino de la matrícula de honor del 10 de 10, ¿no? Muchas de esas sentencias fueron imputaciones políticas provocadas por el que entonces era Chimo Puig, que firmaba y judicializaba y consiguió una serie de imputaciones y luego pues ha salido inocente Paco Camps en todas y cada una de ellas. No hace falta, por desagradable, que recuerde el destino de Rita Barberá, ¿no?, y todo lo que había pasado antes, ¿no? Rita murió y después de morir seguía siendo inocente, ¿no? Lo mismo con la alcaldesa de Alicante y con otros muchos casos, ¿no? Por tanto, yo creo que conviene aquí ponderar. Yo, después de estas sentencias absolutorias de tanta gente, después de tantos años y después de esta penuria tan grande, pues yo, en fin, yo creo que por lo menos hay que ser cauto, ¿no?, a la hora de de hablar de las cosas. Otra cosa es que unos antes pidan responsabilidades políticas y por tanto yo me siento avalado y autorizado a poder exigirlas, porque a los mismos que siempre las han exigido. Esto es lo que yo creo que corresponde con esta cuestión, ¿no? Porque tiene que tocar a todos. Ahora, si me preguntan el PP, pues a mí me gustaría que me dijeran quién del PP está imputado en todo esto. Si hay alguna contabilidad en las cuentas del Partido Popular, porque es que no es así, ¿no? Esto me parece más maniobras de distracción, porque va subiendo el agua, ya va a la altura de la cintura y va subiendo, ¿no? Se acerca el periodo electoral y algunos se están poniendo muy nerviosos. Pero oiga, amigo, esto es para todos, ¿eh?
Ahora hablamos de elecciones. Maripau.
Sí, Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una de las...
Aquí, claro, el Valencia y la catalana pues tienen que...
Se note, ¿no?
Hombre, faltaría más.
Sí, sí. Una de las cosas, de las cuestiones más polémicas de esta reforma de la ley tiene que ver con marcar la diferencia, y quiero saber qué cree el PP, que dónde está esa diferencia entre, por decirlo llanamente,
sí,
¿vale?
Sí.
Vamos a utilizar el lenguaje
venir.
Exacto. Entre robar y quedárselo uno mismo, o robar, porque en el fondo estamos hablando de robar dinero público, es decir, dinero de nuestros impuestos, y desviarlo hacia otros fines que no sean los que legalmente, para los que legalmente se está recaudando ese dinero público, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre robar para uno mismo y robar para los del entorno?
En el punto de vista, bueno, para los del entorno o para lo que se le está acusando ahora mismo al PSOE de Chimopús, que es para tu partido y no durante un día ni dos,
sí,
sino
el,
todo,
por
sino
el
todo
entorno
un sistema,
entendemos,
¿no?
También el partido.
¿Qué pasa?
Sí,
que
sí.
Si robas para tu partido es menos grave que si por el camino te quedas algo, ¿no?
El dinero es mío igual, claro.
Le mantengo los términos castizos en los que estamos hablando para que se nos entienda, ¿no? En fin, sí. La catalogación moral es la misma. Por tanto, la catalogación penal debe ser también la misma. Porque, claro, ahora nos estamos alarmando con la ley solo sí es sí. Que, por cierto, en Alicante, la semana antes de Navidad, le dieron la Navidad a una pobre chica de Denia, cuyo nombre no diré por razones obvias, porque a su violador lo sacaron a la calle, ¿no? De la cárcel a la calle. Pues vaya regalo de Navidad, ¿no? Para esta chica de Denia.
Nadie ha pensado en las víctimas, tienes toda razón.
Y habrá que pensar cómo va a pasar la Navidad una persona que se entera que su violador sale a la calle. Antes de tiempo, con estas rebajas, ¿no? Ahora también parece que vienen las rebajas para los malversadores, ¿no? Oiga, no, mire, esto es que tiene una catalogación moral. Yo no creo que sea ni siquiera necesaria una reflexión política, ni electoral, ni partidaria. No, oiga, malversar el dinero público es algo sagrado. Es que es el dinero del esfuerzo de todos con el que pagamos nuestros hospitales, pagamos nuestra educación, pagamos nuestros servicios públicos, pagamos el transporte, la luz, el pavimento de las calles.
Sí, nos roban a todos.
Sí, sí. Y el destino, pues no sé que si es más espúreo comprarse un coche nuevo o pagar ilegalmente una campaña de un partido político, perdone, o unas cuantas durante varios años, que es lo que parece que se está tramitando aquí con el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, que parece que mientras acusaba a los demás, en esos mismos años se estaba realizando. El caso ha llegado al paroxismo de que en el propio sumario hay gastos jurídicos pagados supuestamente en B, con los que se creían contra el PP. Oiga, en fin, creo que habrá que darle una vuelta a esto, ¿no?
Sí, cuando menos. Una última cuestión, en clave electoral. ¿Qué decían las encuestas y qué dicen hoy las encuestas? Haciendo una media, no me quiero fijar ni en las provincias, ni en el Levante, ni en ninguna otra.
Bueno, pues que el cambio es posible en la Comunidad Valenciana. Que hoy no hay ninguna encuesta que no reconozca que el Partido Popular es el primer partido en Alicante, en Valencia, en Castellón. Que estamos en línea ascendente y que podemos cambiar las cosas y que podemos abrir una nueva etapa y que podemos ponernos en marcha para que la comunidad despegue, ¿no? Yo creo que España necesita a la Comunidad Valenciana como uno de sus principales motores. Porque siempre lo ha sido, cuando ha funcionado bien, y porque está llamado a serlo de verdad. Y este es el momento en el que estamos, con muchísima ilusión. Yo espero que se me note y el tono de mi voz se note la ilusión que tenemos por poder cambiar las cosas, ¿no? Y que le quitemos el tapón que tiene este procés silencioso al estilo catalán que nos han impuesto estos señores de Compromís, de Partido Comunista del País Valencià, de Podemos, de Esquerra Unida y de todos estos señores, ¿no? Que desde luego lo que necesitamos es trabajar los impuestos, ponernos en marcha, acabar con las listas de espera de la sanidad y pisar fuerte, porque la Comunidad Valenciana, con todos mis respetos, merece y está llamada a ser una de las líderes y uno de los motores de España. Y
con siempre lo fue.
Y con esa ambición estamos trabajando, don Ángel. Las encuestas empiezan a estar a nuestro favor y me permitirá y mi sensación también, la de la calle, la de la gente que se nos está incorporando a este nuevo proyecto, ¿no? Que es el del Partido Popular, que es el de 2023, que es el de vamos a ganar la década de los años 20, porque cuatro años más de estos señores ya no será un paréntesis, sino que puede acabar siendo un régimen, y yo lucho contra los regímenes.
Hago un paréntesis, y como madrileño, no creo que haya un solo madrileño que no quiera la Comunidad Valenciana como su propio Madrid.
Hombre.
Yo me acuerdo desde mi infancia en Villajoyosa.
Hombre, en la Vila.
Mi infancia, vamos, en la Vila Joyosa, y luego ya un poquito más en Tabernas de Valdigna. Es, bueno, que era mi casa.
¿Sabe usted que en Villajoyosa se hace el mejor chocolate del mundo?
Hombre, ya lo creo, ya lo creo. Sí. Ya lo creo.
Se ha convertido a la provincia de Alicante en la principal productora y exportadora de chocolate. Además, se habla del turrón y de muchas otras cosas, pero del chocolate también.
Es cierto.
Esto de la Vila, un magnífico pueblo de pescadores, es muy recomendable.
Y las naranjas en Tabernas de Valdigna.
Las naranjas en toda la Comunidad Valenciana. Que producimos el 40% de los limones, de toda España.
Carlos Mazón, candidato. Y líder del PP en la Comunidad Valenciana. Gracias por asistir a la linterna.
Muchísimas gracias, don Ángel.
Suerte. Chao, chao. Nos escuchamos un mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Que tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio. Tranquilo, llama a tu compañía y diles dos cositas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¡Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes!
Dirás qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Existen combustibles renovables que me permitan reducir la huella de carbono al volante?
Sí existen, Lucía. En Repsol apostamos por el desarrollo de combustibles sintéticos generados a partir de hidrógeno renovable y de CO2 como una de las soluciones para poder alcanzar las cero emisiones netas. Además, este tipo de combustibles renovables podrán utilizarse en cualquier vehículo actual. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Mamá, ¿has visto mi sudadera gris?
En el primer cajón.
¡Ay, no está!
¿A qué voy yo y la encuentro?
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en marcas infantiles como Gap, Goco, Levi's, Hackett y Pepe Jeans. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con Agustín Peri. Noticia que me acaba de llegar. Ha muerto Constantino de Grecia, el último rey de Grecia, hermano menor de doña Sofía. Ha muerto a los 82 años. Estaba muy enfermo en una clínica en Atenas. De hecho, su hermana, la reina Sofía, se fue para allá fechas atrás y, bueno, ha muerto después de regresar a Grecia tras 46 años en el exilio. Ya llevaba en Grecia como 10 años aproximadamente, y bueno, pues vamos de allí. Constantino, el hermano de la reina Sofía. Núñez Feijóo ha intervenido hoy en el Foro ABC. Escuchamos.
Estamos ante el primer gobierno intervenido de la historia democrática de España. Sí, el gobierno de España es un gobierno intervenido por sus socios parlamentarios. Porque hay un desprecio de los organismos de control, porque se menosprecia al Parlamento, porque hay ataques furibundos al Poder Judicial, porque se margina a la oposición.
Esto ha sentado muy mal, lo del intervenido en el PSOE, Peri.
Bueno, yo creo que ese era el objetivo, ¿no? Si al PSOE le daba igual esa descripción, entonces es que no hay vida interior, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un hallazgo de mercadotecnia política, pero que en este caso es bastante veraz, ¿no? Yo creo que sí, es un gobierno intervenido porque es un gobierno sostenido por partidos que niegan la existencia de la nación. Entonces, por lo tanto, sí, y es un gobierno que se debe a ellos, ¿no? Antes hablábamos de los delitos de la rebaja del delito de malversación, de la eliminación del delito de sedición. Esto no es una decisión que tome Sánchez motu propio, sino que la toma inducido, intervenido por los socios, a cambio de que la aprueben los presupuestos y pueda mantenerse en la Moncloa. Y eso le puede ofender, pero es una realidad, ¿no? Y así se tiene que ver. Yo creo que en el Foro ABC ha hecho varias cosas interesantes, ¿no? La primera, desde luego, para titular, está muy bien, desde luego, que lo defina así, pero no nos descubre nada que no haya dicho en otras ocasiones con otras palabras. A mí lo que sí me ha llamado la atención es que ha hecho un elogio de la moderación. Es decir, aquellos que le puedan decir a Feijóo, o podamos criticar, o puedan sostener, oye, necesitas ser más virulento, más directo, más claro. No, él ha dicho, yo quiero moderación.
No, cada uno porque él
no, y también por otra razón, porque él coge las encuestas, ve dónde está el voto posible que puede recuperar y va por él, ¿no? Y ese voto está en lo que quede de ciudadanos, en los que estén cabreados del PSOE y quieran salir, porque eso ya no es el PSOE, no es el Partido Socialista, sino que es el Partido Sanchista, y no se sientan cómodos, y digan, oye, pues este hombre que frente a la crispación me ofrece o me vende moderación, pues le compro el producto, ¿no? Y está, ha estado muy bien ese hecho. Yo lo comentaba hoy en la reunión, ¿no?, con el equipo, ¿no? Digo, a mí me ha llamado la atención porque eso, que es algo que desde unos extremos le pueden achacar, él no lo esconde ni lo oculta. Y las incorporaciones últimas van en ese sentido. A mucha gente le puede escocer.
Borja Sémper.
Claro, pero lo ha hecho. Y Íñigo de la Serna, o sea, gente que viene del entorno del sorallismo, ¿no? Y es una forma también de cerrar la etapa de Pablo Casado totalmente, o sea, ni rastro. Y él así lo ha expresado, uh-huh, lo ha verbalizado en el Foro, ¿no?
Maripau.
Yo coincido en que ha sido lo de decir, la expresión esta del gobierno intervenido. Es una frase, es verdad, bastante buena de como eslogan, ¿no? Incluso, en cierto modo, otra manera de decirlo, pero viene a ser lo mismo, es que, claro, este gobierno tiene facturas demasiado altas. Fijaos que en qué poco tiempo se han reformado cosas tan importantes, delitos tan importantes, como la sedición, como la violación, ahora la malversación. Ha sido realmente muy rápido. O sea, es que no ha habido casi ni descanso entre uno y otro, ¿no? Y todos tienen su propio sello. No solo el de Esquerra Republicana, sino también el de Podemos, como es el caso de la ley del sí es sí, ¿no? Que son chapuzas. Porque ahora la parte del PSOE que está en el gobierno está diciendo, lleva ya unos días diciendo que esta ley se va a tener que reformar. Y digo, bueno, y esto, claro, ¿por qué dejan que sea tan sangrante, no? ¿Por qué no pelean antes? ¿Por qué no reforman antes de aprobarla? Y así nos evitamos que todos los que o han salido, o no han llegado a entrar, o están viendo sus penas rebajadas, pues que no hubiera ocurrido eso, porque ahora en caso de que se reforme de nuevo la reforma, que ya es la reforma de la reforma, no hay retroactividad, es decir, que todos estos tipos ya cuentan con esa bonificación, ¿no? Y eso ya no tiene remedio. Y ya no solo la chica de la que hablaba Carlos Mazón, sino tantas y tantas que hay que están desesperadísimas de ver lo que está ocurriendo, ¿no? Y en el caso de la malversación, pues igual. O sea, es que cada reforma tiene el sello de un partido, ¿no? Y son facturas muy altas. Y al final, quienes estamos pagando las facturas tan altas, es decir, las concesiones a Podemos, a Esquerra Republicana, etcétera, somos los mismos, que somos los ciudadanos. Esto ya no es una cuestión de política ni de partido, sino que quienes pagamos somos nosotros. Porque este último de la malversación, es que da igual que se lo lleve el malversador a su casa y se compre un coche, como decías, Ángel, o que lo desvíe para el partido, ojo, o para los amigotes también que forman parte de su administración, que luego puede volver y revertir ese dinero en negro al que ha facilitado que ese dinero vaya de mano en mano, ¿no?, a los amigos. O sea, realmente es gravísimo. Y yo lo que pasa es que, claro, salvo las urnas, y queda todavía un año, pues yo no sé qué solución puede haber. Porque...
Pero sobre todo,
claro, es que sí,
la duda es de base.
La duda es, si me permitís, si el asunto de los delincuentes sexuales, si el asunto de la sedición, si el asunto de los presos, ojo, que la siguiente es a casa de los etarras, si el asunto de la malversación, si todo esto no tiene coste electoral, Sánchez no se va a la Moncloa en la vida. No,
evidentemente, pero a mí lo que me preocupa, pero bueno, es al final es la decisión que tomen los ciudadanos, y yo la compartiré o no, ¿no? Como cualquier otra decisión que se tome en la vida, ¿no? Pero hay una cosa que es, a mí me parece que es mucho más dañina, que es establecer como premisa que la ley surge o se corrige no para mejorar la vida del ciudadano o para corregir errores pasados, no. Se hace por necesidades electorales o de permanencia de un partido. O sea, que al final se convierta en algo normal que tú cambias una ley porque beneficia a tus socios de gobierno.
Es impresionante.
Para mí eso es terrible. Moralmente es para estudiarlo en las universidades y para la filosofía futura. Es decir, es que hemos establecido como algo normal que un delito deje de serlo porque no le conviene a los que sostienen un gobierno. Eso es terrible, es como cometer un asesinato y decir, no, esto no es un asesinato, esto es la eliminación de un obstáculo. No, esto se llama asesinato. No tiene otro nombre. Tú has matado a una persona, pues esto se llama asesinato. No, en mi caso es eliminar un rival. No. Pues esto es lo que se ha establecido. Lo que le estamos diciendo a las futuras generaciones es que cuando un delito lo cometen alguien que forma parte de mi entorno político, deja de serlo. Eso es lo que se ha hecho con la sedición. Y con la malversación lo que se ha hecho es reducir el tipo penal porque no te conviene para tus corruptos, para los corruptos del partido que te sostiene en el gobierno. O sea, el delito cometido deja de serlo porque lo cometen los míos. Esto es de verdad el mensaje que desde la Moncloa se está trasladando a la sociedad. O sea, a mí eso sí creo que es para que la sociedad se indigne y se levante, independientemente de tu ideología, porque el mensaje que estás mandando, tu catecismo laico, es terrorífico, y eso es empíricamente demostrable. O sea, se ha producido estos dos hechos por una necesidad política, no por una necesidad de mejorar la vida de los ciudadanos o corregir una injusticia. O sea, esto no busca que personas condenadas por delitos de corrupción en realidad no los cometieron, no. No sé, en ningún momento en estas reformas legales se pone en duda que esta gente es delincuente, confesa y condenada por sus delitos. No, lo que se dice es que ahora no toca. No toca porque no nos conviene, porque no es bueno que los condenados por el proceso cumplan pena por malversación o no puedan concurrir a unas elecciones Oriol Junqueras no pueda tener carrera política. Bueno, o sea, entonces, y cuando el delito lo cometa un mindundi como yo, voy a tener el mismo trato de favor o tengo que hacer carrera política para que se me trate mejor? Es terrible moralmente la degradación moral a la que ha sometido Pedro Sánchez a este país.
Sí,
no tiene parangón.
Permíteme que vuelva a hacer la misma pregunta. ¿Y no creéis que si tiene peso tiene peso electoral todo esto es poco? Yo tengo la impresión de que les va a costar poco.
Todavía quedan meses.
Sí, a ver, y yo creo que va a ocurrir, perdona Manipau, algo terrorífico, que es decir, porque lo estás, o sea, hoy por ejemplo en el foro estás sentado en las mesas y te lo decían, bueno, pero como tiene chequera, claro, al final se ha somatizado que como va a recibir un dinero de Europa, que todavía no hemos visto, no hemos concretado porque no conocemos a nadie que haya recibido los fondos europeos, pero como va a tener chequera, va a poder comprar el voto, ¿no? Eso que tecnificaron desde la época del PER, que es el paper vote. Yo pago por tu voto, y lo pago y lo compro. Entonces, eso se hace en este país, se tecnifica, y lo hace muy bien el PSOE. Entonces, eso va a ocurrir, pero es dramático, porque entonces el nivel también del votante baja, se degrada. Es decir, si mi voto vale un bono cultural para una videoconsola, si mi voto vale porque me paguen una limosna para el carrito de la compra, en vez de crear un entorno que haga posible que no sea necesario tener dos trabajos para poder comprar carne, pues oye, si eso la sociedad no es capaz de razonarlo, también es que la degradación moral afecta
ya
socialmente, y eso también hay que valorarlo.
Maripau, ¿tú qué crees?
Bueno, yo para empezar creo que quedan todavía unos meses que pueden ser muy decisivos y que el efecto acumulativo, ya llevamos la sedición, la violación, malversación y vendrán más, el efecto acumulativo pesará porque son reformas muy poco populares. Son muy poco populares. O sea, yo no creo que haya mucha gente que esté, que comparta los argumentos que está dando el gobierno. Por cierto, no, bastante torpemente, digamos, por parte de la portavoz. No creo que se comparta demasiado en la calle, ¿no? El del sí es sí, como decía antes, es muy sangrante. Y nos indigna a todos, ¿no? Seamos del signo político que seamos, da igual, indigna mucho. Y los demás, pues igual, y se irá acumulando. Y bueno, en las últimas encuestas, que son de hace poco más de una semana, o de la semana pasada, ya estaba volviendo otra vez a ver diferencia entre ambos. Una diferencia corta, ojo, ¿eh?
Pues a eso me refiero.
Claro, en favor del Partido Popular. Pero bueno, también depende de cómo se haga la oposición. Yo creo que va a ser muy importante. Y Núñez Feijóo creo que debe despertar un poquito más. Y además es que con todo esto se lo están poniendo bastante fácil para hacer oposición, la verdad, porque es que son cosas tan graves.
Yo discrepo
muy breve,
un poco con eso.
Breve,
es que discrepo porque cuando tú el rival que tú tienes carece de moral, esa moral, y yo considero que Pedro Sánchez demuestra una amoralidad, es muy difícil combatir contra alguien que no tiene conciencia. En ese sentido, y yo
no,
creo que
pero políticamente
es muy complicado. Cuando
muy
tú desde
importante.
El poder dices no tengo límite y voy a hacer lo que tenga que hacer para conservar el poder, es muy complicado porque en tus baremos son absolutamente diferentes al del resto.
¿Está por ahí Julio César Guerrero?
Sí.
Se ponga. Buenas noches.
Pero muy puesto. Hola, Maripau.
Hola, guapetón.
¿Qué tal, Sala? Hola, Agustín.
Muy buenas.
¿Qué pasa? Ayer se reincorporó a su actividad como profesora en un instituto de Puerto Real, creo, quien durante 8 años se ha dedicado a la política. Dijo que solo estaría 2 legislaturas como diputada y que pasado ese tiempo volvería a dedicarse a su trabajo, la docencia. Hablo de Teresa Rodríguez. la portavoz de Adelante Andalucía. ¿Os parece que esto es relevante o tampoco conviene dedicarle mucho?
Yo sí, a mí me parece que es loable.
Loable.
Es loable. Sobre todo otro hecho, que lo dijo y lo ha cumplido. Y eso es bastante anormal en política.
Terrible, Maribau.
Bueno, yo voy, creo que por un camino bastante similar. No debería ser noticia, o sea, no debería ser relevante, pero como es tan poco frecuente, pues entonces sí adquiere relevancia, claro.
Me estaba acordando del monólogo aquel del espectáculo de Luis Piedrahíta. Es loable. Lo hable quien lo hable.
Sí, es muy bueno. Digo yo que sí. ¿Cumplir entonces con un compromiso debe ser motivo de elogio en política?
Manda narices.
Si es que no se lleva.
Es que al final lo sorprendente lo es porque por lo poco habitual. Por lo tanto, oye, celebrémoslo. Yo lo lamento por los alumnos que vaya a tener Teresa Rodríguez, pero me parece que es muy loable. Oye, ella ha dicho, yo voy a estar este tiempo, y terminado este tiempo, vuelvo a la docencia.
Pues, sí, pero tiene su plaza y punto, claro, está claro, en su derecho, claro,
la tiene, lo cumple.
Claro,
claro. No, y además yo no lo siento por los alumnos, porque oye, no sabemos, igual es una excelente profesora. Y
tampoco sabemos de qué.
No lo sabemos.
Rubalcaba, que en paz descanse, cuando ya Pedro Sánchez le derrotó y acabó, lamentablemente, expulsado de la política, pues oye, volvió a la universidad y ya está, y no volvió a dar, no estuvo como una mosca cojonera, o sea, como por ejemplo ha hecho Pablo Iglesias, ¿no?
Químico, Pablo, ¿no? Iglesias, era químico.
Sí,
químico. Sí, daba clases de
Pablo Iglesias dijo, estando en política, que no entendía a esos políticos, que no sabían irse, y bueno, y está haciendo política desde la radio y está agitando la calle y diciendo lo que tiene que hacer a sus sucesores todos los días, ¿no? A Ione Belarra la debe llamar todos los días y cantarle el menú diario. Entonces, bueno, pues oye, yo prefiero esa actitud, ¿no? Teresa dice adiós y adiós, se terminó, pues ya está, que lo cumpla luego, evidentemente, ¿no?
Hay otro que dijo hace años que en 18 meses dejaría el Congreso de los Diputados, ahora sigue ahí de portavoz y además quiere ser alcalde de una ciudad catalana. Gabriel Rufián, digo.
Menudo chollo. Va a perder, ese chollo. Este es algo que le echen con aguarra. Vamos, con lo geo. Y ni eso. Bueno,
o esos. ¿Tenéis la sensación de que tiene mejor prensa abandonar la política que incorporarse a ella?
Qué mala leche.
No, depende, ¿eh? No,
porque está bien tirado.
Depende de quién la abandone. Hay gente de un partido o de otro que tiene muy buena prensa y buena imagen y dice, oye, qué pena que este tío se vaya, ¿no? O esta persona, no sé.
Normalmente lo que pasa es que falta una parte, que es cuando la abandona y hacia dónde va, ¿no? Claro, si tú la abandonas para entrar en el consejo de administración de una compañía eléctrica o para entrar en Indra o cualquier, por decir, algún sitio, pues entonces, claro, la buena prensa es difícil que la tengas, ¿no? Pero a mí me parece que es lo que ocurre, que el proceso inverso que comentabas, lo que dice es que, por ejemplo, antes, en los años de la transición, había mucha gente que venía a servir al país, desde diferentes ideologías, ¿no? Y yo los tengo ejemplos cercanos en mi familia, ¿no? Y ahora no, y ahora muchas veces es la sensación de que no es para servir, sino para servirse, ¿no? Eso ha sido así durante muchos años, y eso ha desprestigiado mucho la política. La política, en líneas generales, no está excesivamente bien pagada. O sea, el gran profesional que quieres fichar del entorno privado no va a ganar lo que ganaba antes, y además corre el riesgo de que le imputen como firme algo. Entonces, no es muy fácil incorporarse a la política. Tiene que haber mucha vocación o mucha ambición, y por lo tanto muchas veces quien se incorpora lo hace desde unos puestos muy menores y creciendo dentro del organigrama del partido, desde las juventudes, y entonces tiene una carrera política. Pero por ejemplo, yo soy partidario que los políticos antes se hayan baqueteado la empresa privada, sepan cuál es el mundo real, y esos encuentras a muy pocos.
Por cierto,
y eso es malo.
Permitidme un matiz, un añadido a lo de Teresa Rodríguez, que vuelve, deja la política y vuelve a dar clase. Ha renunciado a los 24.000 euros que le correspondían como, entre comillas, indemnización, por decirlo así.
Sí, sí.
No, hay que decirlo todo, ¿eh?
Bueno, pues una persona que demuestra honestidad y que estaba en la política porque creía en ello. Uh-huh. Eso es lo que a mí me parece, ¿no?
¿Por qué es honesto renunciar a una indemnización a la que tienes derecho?
Bueno, pues porque quiere. Yo creo que ella lo que quiere es evidenciar que simplemente creía en la política, ¿no?
No, y porque y formaba parte de su discurso político, es decir,
no, ella lo prometió
y claro, la coherencia.
Ella en su discurso político esa base estaba, ¿no? Por lo tanto, no es extraño que lo haya hecho. Bueno, es extraño por lo poco habitual, pero no es extraño que lo haya hecho cuando dijo que lo iba a hacer. Es decir, ella no entiende esta parte de la política, ¿no? El post-política y todos los beneficios que uno tiene por su carrera política. Bueno, como considera que eso no está bien, pues ella no lo,
por cierto,
lo aplica.
Ya lo he encontrado. Es profesora de lengua y literatura.
La política, ¿pensáis que debe ser un lugar de tránsito durante un tiempo?
Tajantemente, sí.
Era una dicotomía, voy con la segunda. Deja parte, por si os, gusta la segunda parte más que la primera.
Tajantemente también.
También, genial. Venga, pues.
Échale tajantemente también a mí, venga.
Decía yo, o un trabajo como otro cualquiera, que además uno debe intentar mantener lo mismo que hace con cualquier otro trabajo.
No.
No, no, no.
No, no, esto último no. No, no, no. No, 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 por, no.
Tajantemente,
es que yo creo que la política. Tajantemente no. La política es otra cosa distinta. O sea, no es como un trabajo normal. Uno tiende siempre a querer mantener su trabajo el mayor tiempo posible.
Depende.
Pero, bueno, a ver, por lo general, Ángel.
No, quiero decir que mucha gente que dice quiero cambiar el trabajo. Muchísima.
Bueno, sí, quiero cambiar, pero no me refiero a
pero no quieres cambiar de ideología, ni de equipo de fútbol. Bueno, tú sí, igual sí. Bueno,
no, pero quieres mantener, no, tú te refieres a Julio, ¿no?
Sí.
¿Quieres mantener?
Tú y yo somos del mismo, macho.
Pero la política debería, y ahora llamadme romántica, utópica, lo que queráis, lo admito, sí, a todo. La política debería ser entendida como un servicio.
Joder, qué romántica y qué utópica, de verdad.
Y que todo. ¿Y por qué uno no puede servir toda su vida?
No.
Porque eso es lo que hace un funcionario.
Porque además.
La política no es un servicio público.
A estas alturas creo que todos tenemos claro que el poder, pues, en exceso, es decir, y prolongado y etcétera, puede llegar a corromper. Un dos te responde otra vez, lo seré. Por ejemplo, un ejemplo, o la Gürtel, en fin. No, yo creo que en la política no puedes pasarte la vida. No. ¿Por qué no? Porque es que es un servicio que prestas durante un tiempo. Y además es que es un servicio público tal cual, porque les estamos pagando nosotros. Entonces yo creo que no es, ni siquiera es democráticamente sano que una persona se pase la vida de un puesto a otro en política.
Y sobre todo que yo creo que, insisto, que para llegar a la política, no me refiero tanto a un tema de edad, pero que también, sino que yo creo que tienes que llegar con una vida profesional hecha. No digo enriquecido, sino hecha. Es decir, a mí que
con la experiencia preocupa de haber presentado un currículum, claro, y haber cambiado de trabajo.
No, y claro, y haber tenido que aplicar recortes en tu empresa, haberlo sufrido, que te hayan examinado, uh-huh, que te hayan abroncado, que te hayan dicho, no, ahora tienes que recortar el presupuesto, ahora tienes que ampliarlo, ahora tienes. Y todo eso muchos políticos de todos los signos no lo han vivido, con lo cual consideran que el dinero público es de todos. No. Tú con el dinero público tienes que ser todavía más exigente y más riguroso que con el privado.
Bueno, pero ahora te lo quedas para ti ya. No, no,
pero
grave.
Sí, pero yo insisto, o sea, yo lo he vivido, pues, como mi abuelo cuando le tocó ser ministro, y lo he vivido con mucha gente con la que no comparto nada ideológicamente. Los años de la transición en este país llegaron, porque evidentemente hasta entonces no podían hacer carrera política porque había una dictadura, llegaron gente de muchos sectores y desde muchas ideologías con una vida profesional hecha. Y porque consideraban en ese momento que podían aportar algo y sumar algo. Ahora el político profesional es aquel que le ha llevado la cartera al líder carismático, que le ha llevado. Oye, recordemos cómo empezó Pepiño Blanco, Pues Pepiño Blanco era el que le bajaba a buscar a Zapatero a León porque tenía carnet de conducir y conducía.
Bueno,
y lo bajaba
eso,
a Madrid.
Sí,
y eso es, eso es una realidad. Luego, oye,
perdona, no te vayas tan lejos. Pablo Iglesias, y eso me lo contaba a mí, Alberto Garzón. Venía de Málaga Alberto Garzón como líder de Izquierda Unida o iba a buscarle a Atocha a Pablo Iglesias, ¿eh?
Claro.
O sea, entonces, que vivía.
Claro, y entonces al final dices, pero ¿cuál es tu bagaje personal? O sea, si tú, por ejemplo, miras muchos de los nuevos políticos de la izquierda, ¿cuánto han cotizado la Seguridad Social? Pero no, lo digo porque eso al final no estás en el mundo. El mundo real no es el de la política. El mundo real es el de los gobernados. Entonces hay muchas decisiones que se toman desde el desconocimiento de la vida laboral de la gente que te rodea. Entonces, a mí no me gustan los profesionales de la política en ese sentido, porque creo que no viven en un mundo real. Y luego tú dices, ¿la política corrompe? Sí, y también idiotiza. Muchas veces se produce un efecto porque de repente te ves que eres un cargo público, ¿no? Yo los he visto, o sea, yo los he vivido, ¿no? Con algún un chaval que le nombraron director general de telecomunicaciones, y entonces te preguntaba, ¿y tú qué móvil tienes? Y yo decía, ¿yo qué coño sé? Dice, no, es que el mío, fíjate. Digo, ¿tú eres el director general de telecomunicaciones?
Familia, me pilla el toro. Por cierto, el tal ministro Peri fue el último ministro de la Marina. Muy curioso, ¿eh?
Y legalizó el Partido Comunista.
Sí, señor, fue la dimisión de Pita da Veiga, el que llegó después. Fue el tal Perito Abuelo. Sí, señor.
La petición de Adolfo Suárez, ¿sí?
Sí, señor. Bueno, familia, que nos vamos, que mañana más. Gracias, Julio.
Hasta mañana.
Peri, un abrazo, amigo, cuídate.
Tajante el abrazo.
Tajante abrazo. Adiós, Maripau, tajante beso. Buenas
besos,
noches.
Buenas
adiós,
noches. Chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Este miércoles en COPE.
¿Cómo se llama?
Jugamos la Supercopa de España.
Hola, muy buenas tardes, Super Paco González. Buenas tardes a todos los superoyentes del Supertiempo de Juego de la Super Cadena COPE.
Desde las 7:30 de la tarde, Real Madrid, Valencia.
Falta peligrosa a favor del Madrid.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Los referentes de la radio deportiva.
Muchas gracias.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más. Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Si tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas te gustaría sustituirla por una que suene así de bien. Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución no solo por siniestro, sino también por avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 5,9% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,180 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Cadena COPE.
Más de 140 asociaciones han presentado en Madrid un manifiesto para promover y defender la vida humana desde su origen en la concepción hasta su fin natural. La ampliación de la ley del aborto viene a agrandar la brecha y el desamparo ya existentes en un momento histórico de verdadera urgencia demográfica en el que está más protegida la cría del urogallo que la del ser humano, o en el que cada vez es más fácil ver perros con abrigo por nuestras calles y al mismo tiempo cada vez menos niños. Cuando se promueven leyes como la de eutanasia o la misma ley del aborto, que ponen en tela de juicio derechos fundamentales, todo es posible. Un ser humano que va a nacer tiene derecho a la herencia, pero al mismo tiempo carece de toda protección para que pueda llegar a nacer. Las cifras hablan por sí solas de forma dramática. En el último año nacieron poco más de 300.000 niños en España y se practicaron más de 90.000 abortos. Por otra parte, se trata de un suicidio demográfico que